Esta semana tuve la oportunidad de visitar las oficinas de Gold Zero. Están aquí en Guaynabo, justo al lado del colegio Adianés. Y francamente, lo que tiene Gold Zero para ti es impresionante. No solo tiene ya su línea Yeti, que tú conoces, la 400, la 1000 y la 3000, que son unas plantas eléctricas que funcionan completamente libres de combustibles fósiles. No necesitas diésel, no necesitas gasolina e incluso puedes comprarle unos paneles solares y cargarlas con la luz del sol. Pero lo que más me llamó la atención es el montón de productos que vienen camino por ahí de Gold Zero. Productos para llevarte a la calle, productos para camping, etcétera. De verdad que están haciendo un trabajo increíble. Llama ahora al 787-602-6001 o visita goldzeropr.com y con solamente $100 separa tu planta eléctrica Yeti para que no te quedes sin luz y no te quedes sin agua, porque ahora mismo que hay racionamiento, si se va la luz, se daña la cisterna y te quedas sin agua. Llama ahora, 602-6001. Gracias, Gold Zero, presentadores de este puesto. ¿Cuál problema?
Bienvenidos a Puestos para el Problema. Estamos aquí. Estamos
bienvenidos
vivos.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el PPP.
Estamos vivos.
Oye, estamos de aniversario en cierto sentido. Porque
sí.
Se cumple un año. Se cumple un año del verano del 2019 y nos están saliendo, ¿verdad?, todos los memories ahora de los podcasts y lo que hicimos. Y todavía,
de hecho,
todavía
es un aniversario.
Ajá. Que todavía hoy nuestros dos episodios más escuchados en la historia. Fueron el PPP afilando los cuchillos, que fue un PPP extra, y el PPP 99, que fue el día que salió el chat, 889 páginas de la historia. De hecho, son los únicos que quedan en el top 5 de ese verano, ya de ahí para adelante. De hecho, el tercero fue el que hicimos con Helguera y con Rosario de la encuesta del Nuevo Día. El último que hicimos en persona, el último podcast que grabamos.
Exacto.
Mirando a los ojos. Así que nostálgico, porque de verdad que fue ese verano lo que cambió la trayectoria de este proyecto, sin duda.
Sí. Y de hecho, es aniversario porque mucha gente que se conectó y que nos descubrió, y que nos empezó a seguir a partir de ese podcast.
Correcto.
Así que, bien agradecido. Estamos de celebración con ustedes y un año específicamente también lanzamos nuestro Patreon. Tú sabes que sigue creciendo, de hecho. Así que le damos las gracias a todos los amigos que se han suscrito. La comunidad es bien cool, de verdad. Si usted lo está pensando, debe hacerlo. Debe hacerlo porque es politics, pero de una manera distinta. Tú sabes, hay que análisis, hay profundidad, pero también hay fun. ¿Me entiendes? Entonces, pues...
Sí. Está súper divertido. Es mi lugar favorito.
Así que
son un par de gente ya. O sea, las conversaciones están bien buenas. Los comentarios también, los memes, los chistes también. Pues somos muchos. O sea, no somos 10 nada más. Somos mucha gente y la gente está activa. Sí. Así que patreon.com/.
O sea, tenemos ya sobre 400 personas suscritas.
Sobre 400 personas. Creo que es el Patreon más grande en Puerto Rico. De un podcast de seguro, pero puede ser el Patreon más grande así de creadores en Puerto Rico.
Así que, no sé. Y de hecho vienen sorpresitas por ahí, pero pues, para los del Patreon, eso es para los del Patreon. Mira, ok, wow.
Tenemos tres temas hoy. Ajá. Empezamos con Cataño Politics y todo lo que está relacionado, lo que nos hemos enterado del miércoles para acá. Tenemos la decisión del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sobre los candidatos de Victoria Ciudadana y tenemos pues el COVID, la echa para atrás del COVID y que las campañas, ya básicamente en todas las campañas hay positivos a COVID.
Sí, el rollback del COVID. Pero vamos a empezar con Cataño Politics.
Pues vamos con Cataño.
Ustedes saben que nosotros hemos hablado aquí en el pasado, hemos hablado aquí de la figura de Félix Elcano Delgado, ¿verdad? Y hemos siempre dicho que este muchacho, porque es un muchacho, tiene 38 años, debe tener 30 y pico de años.
No mucho más que
eso. Era. ¿Ah? De estar por ahí. Anyway. La cosa es que este muchacho, siempre habíamos dicho que era un rising stars en el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Y era como the chosen one por cierto sector. En su momento, pues era. Fue un aliado muy importante de Ricardo Rosselló.
Nació en el 81.
Pero fue.
En el 81, así
sí,
que tiene.
81.
39 cumple este año.
Exacto. Así que es un muchacho, ¿verdad? Un muchacho 90s, y que siempre fue uno de los grandes aliados de Ricky, pero también fue, precisamente con al aniversario del verano 2019, fue uno de los aliados grandes primeros que le pidió a Ricky que renunciara.
Correcto.
Así que, ¿verdad? Pues un muchacho que es político. He knows how to play esta situación. Tiene una figura en sus redes sociales interesante. Grabó un video tipo House of Cards.
Bien puesto. Todo bien puesto siempre.
Imagen, todo está bien puesto.
Sus fotos, todo está sus bien eventos. Puesto.
Sus eventos. Realmente, su equipo de comunicaciones es muy bueno. Se nota que hay un diseño detrás de esto. Correcto. Y eso también ha percolado, palabra favorita, ha percolado también
del PNP.
Al imaginario, sí. Ha percolado también a la transformación, por lo menos, del municipio de Cataño. Yo tengo que ir mucho a Cataño.
Correcto. Cataño se siente cool ahora.
Sí, se siente trendy. Se siente progresista, todo ese tipo de cosas. O sea, es un alcalde.
Tiene las mejores calleras, sin duda.
Las mejores calles. No, pero Cataño siempre ha tenido buenas calleras, de hecho. Clandestinas y ilegales.
Estoy jodiendo.
Ilegales. Pero, pero por alguna razón, en los últimos escándalos grandes de investigaciones del FBI, del PNP, él ha salido a relucir, ¿verdad?
Desde
recordemos
del año pasado. El primer artículo fue agosto del 2019.
Exacto. En el año pasado. Ustedes recordarán que hubo una portada del periódico El Vocero donde decía que estaban mirando los Federico, los Cocoroco, estaban mirando unos contratos en el municipio de Cataño.
En aquel entonces era de la basura.
De la basura. Y la basura en Puerto Rico es un cartel, es una mafia.
Cartel. Y en la basura siempre hay problemas y investigaciones federales en todo Estados Unidos. Eso.
Es una mafia, es un cartel, las compañías entre todas están entrelazadas, todas les venden a otras, todo es un revuelo. Anyway, la cosa es que, y de hecho, aquí en Puerto Rico se han llevado alcaldes por esa situación de los escombros y la basura. O sea, ustedes recordarán al papá de Gary, Buzo se lo llevaron por lo de los escombros
después
en
del huracán George, correcto.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En aquel momento, pues, todo eso como que medio fade out, pero esta semana, cuando allanan la casa de Tata y le piden el celular, sale a relucir al otro día que estaban mirando a la esposa del alcalde, a Roxana Cifre, que es la primera dama del municipio de Cataño. Y me llama mucho la atención, porque primero yo no sabía que ella trabajaba con Tata, yo pensaba que ella pues trabajaba en otro lado. Y segundo, que nos enteramos de muchas cositas, de varias cositas que más o menos, uno ya va entendiendo por dónde va la dinámica de la investigación federal o de la supuesta o lo que está pasando allí, ¿verdad? Varias cosas. Ustedes saben que nosotros mencionamos en el episodio intermedio de la semana, cuando pasó esto, el nombre de Jonathan. ¿Se acuerdan?
Jonathan
Alemán. Jonathan Alemán, que era un empleado de la oficina de Tata, que en un momento dado iba a ser aspiraba a ser alcalde de Loíza, y era el proxy, una guerra de proxy que tuvo Tata con Julián Nazario, ahí en Loíza, por este muchacho. Este muchacho ya nos enteramos esta semana por la propia Tata Charbonnier, que él lleva un montón de tiempo sin hablarse, parece que terminaron peleados. Me da la impresión, Luis, no sé si a ti te da la impresión, que
terminaron
que él es el que está hablando. ¿Ah?
Yo me imagino, o sea, yo creo que lo llegamos a decir al aire en el último episodio. Si tú, o sea, esto es típica técnica investigativa, tú vas al punto más débil primero. Si en efecto, porque lo que ha escrito Melissa Correa, y tú vas a dar más información de lo que te han dicho tus fuentes, si en efecto parte del esquema es que aquí hay cobrando diezmo, que hay un kickback, que yo te doy un contrato y tú me pagas pues el diezmo de ese contrato, pues cuando a él le dieron un contrato de 20 mil pesos por mes y medio, tiene que entonces, si en efecto hay un kickback, pues tiene que haber un pago relacionado a ese contrato en esa época que haya llegado de alguna forma tanto a Charbonnier, a su esposo, etcétera.
O a su campaña, o lo que sea.
O a su campaña, whoever. Y si eso es así, pues contra el primero que va a ir de la gente es contra el chamaco que tiene toda su vida por delante todavía. Y que,
correcto.
Y que cuando le pongan en una balanza tu juventud, yo no sé si él tiene hijos, yo no sé nada de él, pero tu juventud.
Sí, él tiene hijos, tiene hijos.
Pues imagínate, pues perder ver a tus hijos crecer o tratar de echarlo de él, pues la decisión debe ser bastante fácil para él.
Claro. Y es bien importante esto, porque a mí me da la impresión, y nosotros que hemos seguido, que hemos visto de cerca estas investigaciones federales, me da la impresión que o Jonathan es el que está hablando y está choteando ahí todo lo que está pasando en esa oficina, o alguien en esa oficina está hablando. Porque no es casualidad que el presidente de la Cámara diga que hay otras investigaciones de empleados fantasmas en la Cámara de Representantes, pero nos enteremos ahora, porque salió la de Tata Charbonnier.
No, y dijo Melissa Correa que han entrevistado a múltiples empleados, exacto, de la Cámara. O sea, eso es lo que
pasó entonces,
ayer viernes en su artículo.
Entonces, vale cosas bien interesantes.
Cuéntame, Jonathan.
Tú sabes que en esta ha trascendido el nombre de varias personas de la oficina de Tata Charbonnier. Uno de ellos era una muchacha de nombre Acevedo, Frances Acevedo. Creo que.
Que es la directora de la comisión de ética y de jurídico, las que dirige.
Exacto. Y para que los amigos millennials internos que no conocen un poco de la legislatura, cuando un legislador tiene comisiones asignadas a su cargo, contrata siempre a un director de comisión. Que es el que corre el day to day.
Tiene un budget para la comisión, aparte de su oficina legislativa, y tiene empleados de la comisión y empleados de su oficina legislativa.
Exacto. Y básicamente lo que hace esa persona es correr el day to day. Porque las comisiones siempre están operando. O sea, siempre están recibiendo información, están corriendo.
Ética no. Ética es la única que opera cuando se activa, pero las demás sí.
Exacto. Correcto. Pero las demás sí. Así que esta muchacha, según lo que dice el periódico, ella es la directora de las comisiones. Me enteré que el CPA, que también es licenciado Yel Bolini, que también ha sido señalado y ha sido mencionado en esto, que presidente ha sido contratista de tanto de Tata, exacto, de y que ha sido contratista también de Cataño, reconocido por el propio alcalde, y que el alcalde lo conoce. Me lo dijo a mí en la entrevista.
Jonathan, este cuatrenio ha tenido, entre todos, más de 4 millones en contrato.
Mira para allá. O sea que no es un muchacho.
Él tiene una empresa de contabilidad. No es un muchacho, es un abogado. De hecho, estudió Derecho, se graduó con mi tío de Derecho. O sea que, porque mi tío lo dijo ayer en su programa.
Pero lo que te quería decir es que si tú tienes 4 millones de pesos en contrato de esta administración, no eres un muchacho, tú sabes, no es un empresarito por ahí. Es alguien con conexiones. Aparentemente, Frances Acevedo es la pareja sentimental de Yel Bolini. Entonces, ya podemos entender un poco la dinámica de por qué están mirando de cerca el contrato. Obviamente, que le hayan dado un contrato a Yel Bolini y su novia trabaja allí, pues eso no es nada malo, porque pues whatever, si el contrato es legal y él está dando un servicio, pues que así sea.
A lo mejor se conocieron y se hicieron novios allí.
Claro. O sea, eso no es nada malo. Lo que te quiero decir es que muy probablemente lo que están mirando las autoridades federales, y es lo que me comentan, es la relación / selección de Yel Bolini para los contratos y la conexión con Frances Acevedo en la legislatura. Okay. Y también una conexión con el municipio de Cataño. Okay. Aquí parece ser que lo que está pasando es que el peaje de lo que pensamos que está ocurriendo es no necesariamente que hay un kickback o no. Es que en efecto estos empleados estaban haciendo trabajo político desde la oficina de Tata cobrando dinero por un trabajo que se supone no estuviesen haciendo por sus funciones. Es decir, usualmente lo que ocurre con esto, y vamos al caso de Abel Nazario, es que Abel Nazario tenía unos empleados en el municipio de Yauco que por alguna razón estaban destacados en otros municipios haciendo otras gestiones. Y básicamente lo que decían las autoridades federales es que estos empleados recibían un pago por servicios del municipio de, por supuesto, servicios rendidos al municipio de Cataño, de Yauco, pero en realidad lo que estaban haciendo era trabajo político para el alcalde. Pues, armar una estructura para el alcalde que después Abel la utilizó cuando se tiró para senador. Uh-huh. Y básicamente eso es ilegal. O sea, tú estás pagando por un servicio con fondos públicos por gente que no lo rindió. Es lo mismo que un empleado fantasma, que es el empleado típico que está contratado en una agencia, pero usted nunca lo ve y nunca sabe qué hace. Pero está contratado allí. Y eso pasa mucho en la legislatura. Pasa mucho también con esposas de alcaldes. Uh-huh. Esto no es extraño que Roxana Cifra esté trabajando allí. Esto no es extraño. Si usted va a buscar por las oficinas de los legisladores, va a encontrar esposas de alcaldes. Y va a encontrar, no tan solo esposas, va a encontrar también chillitas de alcaldes y amiguitas personales de los alcaldes y amiguitos de los alcaldes. Y gente que quieren... Y esto es un favor, siempre son los legisladores, particularmente los legisladores de distrito, para mantener a su alcalde contento y que lo ayude en la campaña al final del día. Estas cosas pasan. Que esté bien o esté mal, yo creo que está súper mal, pero bueno, eso es tema para otro día. Ahora, lo que está bien curioso que es que nos enteramos que es que Roxana Cifre no cobra de la Cámara. Ella cobra, no cobra el Fondo de Seguro del Estado.
Correcto, correcto.
Ella está destacada en el Fondo de Seguro del Estado.
Hasta anoche.
Hasta anoche. ¿Y quién trabajaba también en el Fondo de Seguro del Estado? Que nos enteramos esta semana.
El
esposo de Tata. Entonces, ¿qué pasa? Algo aquí está... O sea, no es casualidad que tú tengas a figuras que tengan contratos en el municipio de Cataño, que tengas figuras que tengan que trabajen en el Fondo de Seguro del Estado y que a la misma vez de momento terminen en la oficina de Tata Charbonnier. Uh-huh. O sea, no hace ningún sentido. Entonces, importante algo. Me habían comentado originalmente que el destaque de Roxana era medio ilegal porque ella era empleada de confianza, y por eso la votaron ayer, de hecho. Era empleada de confianza del Fondo de Seguro del Estado. Yo estoy aquí viendo, aquí hay una ley, se llama la Ley 26 del año 2017, que se llama la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. O sea, que esos nombres le gustaban a los muchachos al gobierno millennial. Que era para cumplir con el plan fiscal. Y esa ley originalmente prohibía los destaques de este tipo. Entre ramas legislativas, o sea, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, esa ley sufrió enmiendas luego, particularmente motivadas para que la Cámara de Representantes pudiese tener acceso a más empleados, porque la Cámara, en los recortes que la Junta le pidió a la legislatura, la Cámara fue la más que sufrió y no podía contratar empleados. No podía operar prácticamente de la manera que estaba operando. Así que de la manera en que Ricky y los muchachos...
La Cámara ha tenido problemas de pagar el salario.
Sí. La Cámara está jodida.
Lo que nunca, que la rama legislativa siempre han sido, en cuanto a pagar y eso, siempre han sido las que pagan rápido y que todo corre porque controlan su propia tesorería. O sea, que es algo de esta Cámara, de la administración de Johnny Méndez.
Exacto. Entonces, la ley la enmendaron para entonces permitir que empleados, incluyendo empleados de confianza de corporaciones públicas o del Ejecutivo, pudiesen ser destacados en las oficinas de los legisladores o en la Cámara de Representantes. O en el Senado, pudiera pasar para los dos. Así que el destaque sí era irregular, pero sí estaba en ley. El destaque de Roxana Cifre, que se
ganó un cojón de chavo. Eso de los destaques sí. Es como burocracia política a nivel Dios en Puerto Rico. O sea, eso es algo bien, bien insiders, y en verdad deben ser par de miles de empleados que están en destaque de un lado a otro. Sí, usted va a encontrar destaque en Fortaleza, usted va a encontrar destaque en la legislatura. De hecho, los partidos políticos, tú puedes destacar personas en la oficina del comisionado electoral de cada partido, etcétera. O sea, hay distintas movidas.
Jennifer González, es una empleada de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Todavía hoy. Tiene su plaza ahí guardadita.
Ella tiene su plaza guardadita. O sea, si Jennifer González perdiera las elecciones en noviembre, ella pudiese regresar a la Autoridad de Energía Eléctrica a trabajar. En teoría.
Sí.
Ella tiene su plaza allí. Y hay un montón de legisladores. ¿Usted se acuerda cuál era la legisladora esta, la señora esta que se iba a retirar?
Lourdes Ramos.
Que quería que le computara los años de la legislatura para pa calcularle la pensión de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Entonces, el estaque puede funcionar de dos maneras. Puede ser que tú te vienes para otra agencia y la agencia te paga el salario, pero tú mantienes tu plaza en la agencia original, o viceversa, te vienes para la agencia y tu agencia original sigue pagándote el salario. Se da mucho, por ejemplo, hay mucho policía que es escolta de alcalde, pues hay alcaldes que tienen escolta, que son policías estatales, que se van en destaque a los municipios y los municipios le pagan, probablemente. En ese caso no le paga la policía estatal.
Sí, pero en este caso era lo pagaba la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Que eso es lo que está bien interesante, porque en teoría el Fondo del Seguro del Estado es una corporación pública que no sale, su fondo no sale del Fondo General, y usualmente estos destaques son del Fondo General, se pagan del Fondo General. De hecho, tienen que ir a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y todo ese tipo de cosas.
Digo, y piensa en la ventaja que le da un legislador que tenga una empleada que cobra 8,000 al mes, que no sale de su budget, porque los legisladores tienen un presupuesto y controlan su presupuesto. O sea, a cada legislador se le asigna, qué sé yo, 15,000, 20,000, 30,000 al mes, y de eso ellos tienen que pagar no solo la nómina de su empleado, sino literalmente la fotocopia, los supplies,
la luz, el agua,
la luz, todas esas cosas. O sea, cada legislador tiene que controlar su presupuesto. Y que te traigan una empleada que no cobra de tu presupuesto, pues es una ventaja buena.
Sí, así que es interesante.
Así que por ahí jumea, Jonathan. ¿Y qué has escuchado? ¿Quién más podría estar involucrado?
En esta situación.
Uh-huh. O sea, ¿qué más legisladores?
Hay otros legisladores también. Están mirando todos los legisladores que tienen en su oficina empleados destacados, uno.
Ok.
Y dos, están mirando legisladores que tienen en su oficina empleados que están relacionados a alcaldes.
Ok.
¿Por qué? Porque aparentemente lo que están mirando es que es un esquema de empleados fantasma, de que esos empleados están contratados allí para hacer otros trabajos que no son trabajos legislativos. Uh-huh. Porque recuérdense algo, que te destaquen a un empleado, aunque lo pague otra agencia, tiene que hacer trabajo legislativo en la legislatura.
O sea, sí, claro, es para hacer trabajo en la legislatura. O sea, sí.
O sea, tiene que hacer el trabajo legislativo, punto.
Y empleado que, o sea, pues acuérdate, una cosa es contratista, empleado, tiene que cumplir sus 8 horas y ponchar y sus entradas y sus salidas, o sea, no tiene que estar todo eso. Y ella es empleada. Sí. Que estuviera en destaque es una cosa, pero ella sigue siendo empleada y acumula vacaciones y paga coge plan médico y todas las cosas.
Exacto. Entonces, ayer la gobernadora, recuerden algo, para ponerte un poco en contexto, la gobernadora ganó una guerra en el Fondo de Seguro del Estado recientemente. Que terminó sacando al tipo.
¿A Chu?
Sí. Sí.
Jesús Rodríguez.
Terminó volando. Uh-huh. Y pues básicamente el Fondo de Seguro del Estado ayer se limpió, le limpiaron
en
el
la
pico
noche, tarde,
a Roxana.
Tarde.
Sí. Le limpiaron el pico a Roxana y le limpiaron el pico al esposo de Tata.
A los dos.
Que obviamente son empleados de confianza, los puede sacar cuando le dé gana, pero el timing otra vez.
Te pregunto. Te pregunto. Porque estaba hablando con un amigo mío, abogado, que me dice que es una movida arriesgada, porque aunque sean de confianza, tienen. O sea, despedir a un empleado siempre acarrea su riesgo, porque los empleados y los empleados públicos, aunque sean de confianza, tienen un interés propietario sobre sus puestos.
Sí, el abogado
me dice: es una movida arriesgosa, pero la tiraron. Wanda Vázquez, que tiene una excelente relación con la ex fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, debe tener todavía allá adentro en Fiscalía Federal, aunque haya habido cambio de mando, debe tener su fuente. ¿Sabrá algo Wanda Vázquez sobre el calendario de los federales? A lo mejor se huele que esto se va a mover más rápido. ¿Has escuchado algo tú? ¿Esperamos algún movimiento antes de las primarias, no?
Bueno, acuérdate algo. Si ya Y es algo que yo quería, que lo explicamos la otra vez, pero lo voy a recalcar. O sea, si confiscaron el teléfono de Tata y confiscaron el teléfono, el iPad y todas las cosas que han hecho y han pedido información todos estos días, esta investigación está bastante acelerada. Eso significa una o dos cosas. Es que los federales han continuado recibiendo información durante todo este tiempo que muy probablemente tenían a alguien under surveillance, que todo apunta que era este muchacho. Y el Jonathan este. Y who knows en qué timing este. Yo no creo que los federales, porque los federales por restraint, en teoría, no se van a tirar una loquera de arrestar a un alcalde o de mandar a diligenciar una orden de arresto a una legisladora a 2 semanas o 3 semanas de una primaria. Yo no creo que eso vaya a pasar. Yo creo que eso puede pasar después de la primaria. Okay. Pero
tus fuentes no te han dicho nada.
Algo que me está bien curioso es, lo que está bien curioso es que realmente la investigación es más seria de lo que Tata está diciendo. Que ella no lo sepa es otra cosa, pero la investigación es más seria de lo que ella, se está diciendo, que muy probablemente Tata, esté lo cierto, no sea la única que están mirando. Y lo que me está bien curioso es que estén, y parece, y es lo que han preguntado, y parece que todo el consenso entre la gente que he preguntado es que están mirando de cerca cosas en Cataño. Cataño parece que se ha convertido o ha llamado la atención de unos sujetos y unos elementos interesantes. Que esos elementos no necesariamente que estén investigando sus acciones en Cataño, es que estén investigando sus acciones en general. ¿Cómo es que llegan a coger los contratos? ¿Cómo es que llegan a asumir los contratos? Y lo otro es que el estilo de vida del alcalde, que yo sé que tú has hablado de eso en estos días, uh-huh, está llamando la atención. Está llamando la atención, pero está llamando la atención más allá de actores políticos. Está llamando la atención de las autoridades. ¿Por qué? Porque el alcalde de Cataño no se gana mucho chavo. De hecho, yo estaba viendo aquí una noticia.
Él se redujo el salario. Son, según la página de OGP, $60,000 al año. Y su esposa y se gana 8,000 al año, así que son 96,000. Es lo que se gana.
Exacto. Eso que entre los dos 150. No están mal. O sea, entre los dos.
Es un excelente salario para Puerto Rico. Un excelente salario y una
sí,
familia.
Sí, sí, sí. No,
es un excelente salario.
Es un buen salario. Sí. Da para comprarse un par de relojes. O sea, tampoco es que...
Y para irse de viaje una vez al año y hacer unas vacaciones.
Sí. No, tampoco es que está mal. Y para guardarle unos chavitos.
Pero tiene muchos relojes. Muchos.
Sí.
Ninguno barato.
Y la ropa.
Y tiene mucha ropa. Ninguna barata. Sí. Y tenemos una fuente que estuvo en un avión en business de Iberia, que estaban los dos, la ida y la vuelta. De hecho, fue el mismo avión que volvió Beatriz Rosselló. ¿Qué te acuerdas? Que esa foto la saqué yo. Pues fue la misma persona cuando el verano del Rosselló. Y ese pasaje en business, que yo lo he comprado con puntos de la Amex, la ida nada más, yo la compré con puntos de la Amex y me costó 32,000 puntos cada pasaje. Vale, en verdad, si lo compras cash, como $4,200, $4,500. Y de vuelta. Uh-huh. A lo mejor lo compré con puntos de la Chase. ¿Verdad?
Está bien, pero llama. Lo que te quiero decir con esto es que lo que vengo escuchando los últimos días es que el estilo de vida está llamando la atención. Está llamando la atención de las autoridades y me voy a remontar un poco para atrás. La investigación de Jorgito de Castrofón, la investigación original, que no empezó por los federales, había un director de la Oficina de Ética Gubernamental. Que se llamaba Irán, se me olvida el apellido de él, Torre, tremendo profesor creo. De Derecho. Es profesor Torre en la no Escuela era. De Derecho. De... ¿Ah?
Irán Torre, ¿no era?
No me acuerdo el apellido de la hora, se me acaba de escapar.
Él fue el primero, yo creo que él fue el primer director de la Oficina de Ética, pero la Oficina de Ética la creó Rosselló, papá.
Creó Rosselló, exactamente, fue el primero. De hecho, tuvo unas guerras con Rosselló sobre ese particular. Y él da una clase precisamente de corrupción y de derecho internacional en la Intel de Derecho. Aquellos que están estudiando Derecho, se las recomiendo. Busquen si la sigue dando, Sí, la recomiendo. Yo la cogí en verano en un transfer y fue de las mejores clases que yo he cogido, que yo cogí, punto, en la Escuela de Derecho. Tremendo tipo, aprendes un montón y es interesantísimo. Anyway, en esa clase precisamente, él cuenta que la investigación de Jorgito de Castrofón empieza porque Jorge se va para el Hotel El Conquistador habiendo allí una, creo que había una actividad, el Hotel Conquistador en su momento, en el 2000, era un hotel bustling, ¿sabes? Era el Hotel Inn. La gente que era who's who se iba para El Conquistador. Y él, de Castrofón, empezó a remodelar su apartamento o donde él vivía. Y él cogió, se mudó para el Hotel Conquistador y llegó allí con un cojón de escoltas, con un montón de maletas, con un...
Las cabañitas que tú compras en El Conquistador, las casas que tú compras en El Conquistador en algún momento empezaban en 800, 750 mil.
Sí, las casitas, las villas, las casitas.
Y yo he estado, yo he estado allí porque me he quedado allí en que las alquilas para quedarte en el hotel y de verdad que eso es una cosa bien cabrona. Bien cabrón.
Es algo bonito. Y El Conquistador en ese momento lo habían remodelado y ese tipo de cosas. Y él cuenta cómo él ve a De Castrofón con todo este show y toda esta locura y qué sé yo. Y De Castrofón, de momento, empezó a alquilar una villa allí y básicamente mientras remodelaban su donde él vivía en ese momento, toda su familia se mudó para allá, para ese hotel. Y ahí es que ellos se empiezan a como que a husmear y dice, espérate un momento, ¿cómo un tipo con un salario de senador puede pagar todo esto? Y ahí es que empieza la indagatoria oficial. Ellos son los que le dan información al gobierno federal sobre este particular.
Y De Castro era un tipo que era bastante abierto en su manera de ser. Y él...
Sí.
Yo estuve en el Capitolio en esa época, cuando él todavía era senador. Y él era un tipo que tranquilo te decía, bueno, pero es que yo no tengo bote, pero yo tengo amigos con bote. Búscate un amigo.
Exactamente. Y ahí se dieron cuenta que esa villa no la está pagando De Castro, está pagando otra persona. Todas esas locuras que ocurrieron. ¿Qué pasa? Esa misma dinámica que está pasando también con el alcalde. Me cuentan que básicamente lo que están mirando de cerca es un poco su estilo de vida. No necesariamente su estilo de vida, porque no es que el alcalde esté comiendo todos los días en votos y todo ese tipo de cosas. Es los relojes, la vestimenta, ciertas dinámicas, ciertos contratos que se han dado en el municipio de Cataño, ciertos donativos. O sea, la campaña del alcalde está bien funded. O sea, la campaña del 2000, donde él ganó, en el 2016, esa campaña recogió un montón de billetes. En el 2016, para una alcaldía como Cataño, tú sabes. Lo interesante es eso, que se ha dado una dinámica que... Hay preguntas. Yo me metí a los informes del de ética, que tú también te metiste en estos días. Y ellos han mejorado sustancialmente su finanza en los últimos años. O sea, el alcalde fue de ganarse una porquería a ganarse un montón de chavos.
Sí, creo que en el 2016 que radicó el informe de ética tenía un ingreso de 30 y pico y después en el ahora tiene un ingreso de 100 y pico. Claro, es salario. Pero es interesante también porque en esos informes de ética, que los informes son privados, pero en la página de ética te dan el top line.
Un resumen.
El top line. Pues que ahí tú tienes que poner tus prendas, tus joyas, tus enseres. Y el valor de eso se ha quedado igual. 23 mil pesos, algo así. Así que nada. De nuevo, el estilo de vida es complicado porque eso, lo que tú dices, eso llama la atención, brother. Y más un alcalde tan mediático, un alcalde que publica fotografías y videos del mismo todo el tiempo.
Sí. Pues eso es lo que me dicen mis fuentes, que lo que es spook a las autoridades es eso. Es un poco el estilo de vida, un poco los videos que sube, cómo está vestido. Oye,
podría ser, yo no sé de cómo su familia, yo no sé nada, a lo mejor ellos son hijos de papás con dinero, y hay papás que tú, nosotros, yo conozco personas que son manganzones de 40 años que todavía los papás pagan apartamentos y cosas porque pues porque
claro, o sea, bueno, la mayor, hay mucho torrimareo aquí en Puerto Rico de torrimareo.
Sí. Y de, así que a lo mejor es eso, y nosotros estamos aquí simplemente especulando, pero
no es que estamos,
porque por ejemplo en el informe de ética ellos no tienen hipoteca, no tienen deudas hipotecarias, o sea que por lo menos a lo mejor pagan renta, pero por lo menos no pagan hipoteca.
Exacto, pero por eso te digo, o sea, yo no estoy diciendo aquí que el amigo se está comprando los relojes con dinero raro, no estoy diciendo eso, y lo quiero dejar bien claro porque viene después la gente y empieza esto, y tú también, y te has caído arriba con eso,
y ese tipo de cosas. Tacho, sí, man, no es más arriba. ¡Uh!
Sí, no es eso lo que estoy diciendo, lo que quiero decir es que consultando con personas que saben, y consultando con algunas fuentes, el estilo de vida parece ser que está llamando la atención de las autoridades.
Mira, Jonathan,
y que de alguna manera u otra,
la campaña del Cano levantó en todo 2016 $122,434.
Eso es un montón para una campaña
de Cano. Eso es un número respetable para un pueblo que votó un poquito
pequeño. Pequeño.
Aquí te dicen y todo cuánto dinero gastó por voto. Estas auditorías son bien buenas. Están completamente gratis en la página del Contralor Electoral.
Sí, o sea, es una campaña. O sea, con $100,000 en una campaña de pueblo chiquito, usted corre un campañón. ¿Me entiendes? Tú sabes.
O sea, nada, en San Juan tú puedes hacer una campaña de $100,000. Entonces,
exacto.
Y es una campaña que se va a sentir. No va a ser la campaña más cabrona, pero se va a sentir.
Sí. Imagínate el Cataño.
Y hay que ver cuánto está levantando para esta. Porque esa fue de retador, ahora de incumbente. Habrá que ver cuánto está levantando.
Sí. Pero lo que te quieres decir es eso, ¿sabes? Como que eso es lo que ha llamado un poco la atención. Y particularmente porque han terminado unas figuras interesantes con contratos en el municipio de Cataño.
Y porque hay gente de ida y vuelta. Hay una machinita entre fondo, Tata, Cataño. Y ahí se repiten los jugadores y se repiten los contratos y se repiten los beneficios.
Exactamente. Y sin contar que alguien está hablando, que en este caso debe ser este Jonathan. O sea, todo apunta que debe ser este chamaco.
Y Jonathan lleva con ellos lleva con Tata desde el 2011. So, él sabe todo.
Sí. Sí. Y era como
el PNP en Cataño no tuvo donativo en 2016. O sea, que todo se corrió con la campaña. Sí, que fue solamente la campaña del alcalde.
Mira, yo creo que él tuvo primarias también. En el 2016.
¿Nos vamos a la pausa?
Vamos a una pausa para que cuando regresemos
cuando vamos a hablar. Cuando volvamos los victoriosos, le damos un update a...
Oye, pero antes de ir a la pausa, ¿Están caídos arriba por lo del Cano?
Sí, me han caído arriba, muchachos. Pero están celebrando sin leer los documentos.
Ah, ok.
Estaban todos celebrando ayer sin leer los documentos y cuando me llegó la resolución del presidente, nada, lo hablamos por la pausa.
Sí, pero también te cayeron arriba por lo del Cano, entonces, no sabía.
Ah, me han caído arriba, pero en privado.
Ah, okay.
Mensajito. Ah, no sigas jodiendo, qué sé yo, ya tú sabes.
Parece interesante que lo provoque el Cano. Porque significa que el Cano es el ungido. O sea, es the chosen one. Para cierto corrido del PNP. Uh-huh. O sea, eso no lo genera cualquier alcalde. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Así que nada, vamos para la pausa. Vamos a hablarle de Victoria Ciudadana.
Regresamos. Aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor internet, el internet más confiable y más rápido. Te recuerda que durante el mes de julio tienen una oferta especial para ti, ya sea corporativa o personal. Si llamas ahora al 273-4143 o visitas aeronetpr.com y ordenas y te cambias al mejor internet de Puerto Rico, tendrás la instalación y el módem completamente gratis. De aquí tiene esta oferta expira el 31 de julio y es necesario un contrato de 2 años para que la oferta sea aplicada. Visita aeronetpr.com, llama 273-4143. Aeronet, el mejor internet de Puerto Rico y auspiciadores de puestos para el problema.
Bueno, amigos, regresamos aquí en Puestos para el Problema. Antes de seguir con entrar en el tema que a ustedes a veces les gusta, este episodio también es presentado por Tax Opportunities LLC, que es la firma de contabilidad de el CPA más cool tuitero, el CPA trapero,
Giancarlo Esquilín. CPA trapero.
Trapero, papá. Y tienen tremenda oficina montada, dan tremendo servicio. Y son millennials. Usted puede buscar información. Recuerden que esta season contributivo es atípico. Todavía estamos ahí como medio complicado porque el secretario Pared pues ha emitido unas determinaciones. Ellos están compartiendo información todo el tiempo. Pueden visitarlo en su página de Facebook, Tax Opportunities, y van a encontrar información en inglés y español. También los pueden visitar en puertoricotaxadvisors.com, que en verdad está, la página está bien montada, o lo pueden buscar en Twitter, Giancarlo Esquilín. Él siempre está compartiendo información, siempre está contestando dudas, te tira alguna frase trapera por ahí, y se pueden comunicar con ellos a través del 724-8881, y yo se los recomiendo porque en verdad la cuestión contributiva siempre es complicada.
Si este proceso de planilla fue un papelón para usted y la persona que usted pidió que le ayudara lo hizo mal, es el momento de cambiarse. Y ahí le
exactamente, así que con eso se lo resumimos todo. Así que búsquese a, busque a Giancarlo Esquilín, otro de nuestros auspiciadores pymes de Patreon, que está con nosotros en Puestos para el Problema. Mira, ok. Wow. Luis, estás teniendo una semana complicada. Estás teniendo una semana complicada, papito.
Nada complicado.
Y de hecho, quiero decir algo. Tanto tú como yo, tanta mierda que hablan los de Victoria Ciudadana, y hemos sido los únicos que le hemos dado seguimiento a esta situación de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo entrevisté a todos los comisionados, a todos y cada uno de los comisionados.
Tú fuiste el único. Y yo tuve a la doctora Jordán el martes en el programa, súper cool, súper amigo. O sea, fue una entrevista.
¿A quién? Espérate, agaladamente.
No, a la doctora Sayira Jordán. A la doctora Sayira Jordán. Estuvo súper buena la entrevista, yo creo que, y la voy a traer de nuevo, obviamente. Y hablamos del tema también. Así que
okay.
Yo tuve a Eva Prado. Pero los pautamos, para que veas.
Yo tuve a Eva Prado, tuve a todo el mundo. Uh-huh, uh-huh. En radio. Y pues, tú sabes. Y qué bueno para que los amigos como Mr. Econo y todos esos bobolones que hablan un cojón de mierda, incluyendo a Brian y a toda esa gente, pues sepan que no hay hate. O sea, al final del día mi trabajo es informar, mi trabajo en mi programa de radio y aquí también, de hecho, o sea, es llevarle a la gente todos los ángulos importantes de una controversia. Y si usted no está disponible, pues su ángulo se queda afuera. Si usted está disponible, pues tiene que estar dispuesto a contestar preguntas, a bregar. Y al final del día, la gente se enriquece. O sea, yo saqué un podcast de mi programa, que estamos haciendo resúmenes de todos los días, y un podcast especial, literalmente de la controversia de Victoria Ciudadana, con todos los ángulos, con todos los partidos. Y fue muy comprensivo y muy enriquecedor, porque ahí pues todo el mundo pudo hablar y todo el mundo pudo explicar. Y tú entiendes la dinámica y tú entiendes un poco lo que está pasando. Así que, pero ayer, anoche, mientras Wanda se estaba limpiando a la gente en el Fondo de Seguro del Estado, pues la Comisión Estatal de Elecciones emitió una resolución interesantísima.
Una resolución que te tengo que decir, ajá, se la tengo que dar al presidente de la comisión,
sí,
Juan Ernesto Dávila y su equipo legal, porque, oye, vámonos bíblico, dividieron el bebé. Pudieron picar el bebé por la mitad, se la jugaron de Rey Salomón y les salió. Porque es una resolución interesante porque, en efecto, reconoce el argumento original de Victoria. Vamos a los hechos. Se certificaron unos candidatos. Luego de que baja una sentencia, se descertifican esos candidatos modo propio. El secretario hace una resolución nueva descertificando secretario y luego hace otra resolución descertificando más candidatos que no habían estado incluidos en la parte original. Y ahí es que cae Eva Prado. La resolución del presidente agarra todo ese proceso administrativo y le dice: secretario, la cagaste. Tú no podías descertificar unos candidatos que yo certifique como presidente. Una vez esos candidatos y candidatas se convirtieron en candidatos certificados, ya tienen un derecho propietario sobre su candidatura. y se les tiene que dar un debido proceso si se les va a quitar la candidatura. Lo que tú hiciste no cumple con ese debido proceso y le tumbó todo. Así que regresa los hechos al momento de la certificación. Y todos esos candidatos, correcto, de Victoria hoy están certificados. Y eso fue lo que nos comunicó ayer Victoria y celebraron y olvídate, se fueron en brote. ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Qué pasa?
Ajá.
¿Cuándo vamos?
Oye, de hecho, yo venía de camino guiando desde Mayagüez y, ajá, me enviaron esos documentos y me, ajá, tuve que parar. Yo dije, espérate, ¿qué es esto? ¿Tú sabes? Ajá. Porque tengo que confesarte algo. Además de que la resolución le da algo a todo el mundo, es una resolución tremendamente redactada. O sea, yo no me sorprendí porque es una resolución muy comprensiva, yo creo que justa dentro de las circunstancias.
En verdad que sí, en verdad que sí.
Y me llamó mucho la atención, mucho la atención.
Y digo que pica el bebé porque cumple con lo que pide Victoria, pero lo mantiene en línea con la sentencia de la juez, que dijo que las candidaturas, que no se la aumentó el término y que las candidaturas que fueron después quedan fuera. ¿Y por qué digo que mantiene en línea? O sea, ahora mismo, la sentencia de la juez es final y firme. Victoria tenía hasta ayer para apelar. Entiendo que no apeló. O sea, que ya esa sentencia es final y firme. Pero con esta resolución, el presidente de la comisión, básicamente le dice, la jueza no tiene nada que hacer porque él está cumpliendo con la sentencia de la jueza. Uh-huh. Y me explico. En la página 11 y 12, básicamente tiene tres párrafos. Y él decide, erró el secretario con ese proceder cuando canceló todo. Con el propósito de cumplir con los postulados del debido proceso de ley, se ordena al secretario que realice el siguiente procedimiento. 1. El secretario deberá revisar nuevamente los expedientes de las personas enlistadas en el acápite 1 de esta resolución, que son los 29 candidatos, que fueron las mencionadas por esta en su certificación enmendada el 9 de julio de 2020. Si luego de la revisión de estos expedientes, el secretario confirma que existen candidatos que incumplieron con lo dispuesto por el artículo 8.001 del Código Electoral, bla, 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 este deberá conceder un término de 15 días a la persona adversamente afectada, el candidato o candidata, para que comparezca ante la CEE y muestre justa causa por la cual no se deba comenzar el proceso de descalificación de candidatos, uh-huh, que contempla el artículo 7.5 del Código Electoral de Puerto Rico 2020. Una vez los candidatos comparezcan y presenten por escrito sus posturas, el secretario deberá referir el asunto al pleno de la CEE para que pase juicio sobre los méritos de los argumentos esbozados, bla, 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 regístrese y notifíquese en San Juan, Puerto Rico. O sea, que en efecto están todos certificados de nuevo, pero el secretario va a revisar de nuevo los expedientes y uno pensaría que la conclusión va a ser la misma o en todos o en la mayoría de los casos. Porque como aquí se está hablando de si unos documentos se entregaron a tiempo o no, pues lo que hay que comprobar simplemente es cuál es la fecha, el timestamp de cuándo se entregaron esos documentos. Yo no sé si se entregan por ahí. Yo creo que todo es por internet, o sea que probablemente hay un timestamp de la base de datos de cuándo se somete. Sí. Y uno, entonces pues yo pensaría que el secretario va a llegar a la misma conclusión. Y bueno, si en efecto descertifican a esos candidatos, pues entonces ahora le van a dar 15 días a los candidatos para que le demuestren a la comisión si hay justa causa, por qué se atrasaron, por qué entregaron
tarde. Sí. Que es que al final del día, cuando tú escuchas el argumento de Victoria Ciudadana, uh-huh, es ese mismo. O sea, ok, chévere, pues si se cometió un error, dime cómo lo cometiste. O sea, notifícame para entonces yo poder presentarte evidencia o defenderme sobre ese particular, tú sabes. Es la base del argumento, más allá de los candidatos o no. Lo interesante aquí es que Victoria tiene que, o sea, los candidatos tienen que estar bien pendientes ahora porque muy probablemente la comisión va a meter unos términos que son fatales, que le hemos dicho aquí, para responder. Sabemos que los muchachos tienen problemas a veces cumpliendo con los términos reconocidos por el propio ex comisionado electoral. Yo no me estoy inventando esto. Si usted lee la sentencia del tribunal, en la sentencia la juez dice, hace una relación de hechos e incluye que la comisionada electoral alterna de Victoria dijo que habían candidatos que al momento de la fecha no habían pedido los documentos y no los habían entregado. Así que, ¿verdad? Eso es un tema que va a estar ahí, que muy probablemente va a salir. Pero pues se la tengo que dar. Lo otro que le tengo que corregir a los muchachos de Victoria, miren, hacer un revolú en Twitter con una cosa electoral, pues bendito, tú sabes, es lo mismo que siempre se le dice a la gente de los que están en contra de la Junta, pero nunca ha ido al tribunal a radicar una moción. O sea, hay cosas que son eventos que pasan en ciertas instancias. O sea, si ellos estaban en contra de la decisión del tribunal, debían que apelar la decisión del tribunal. Si ellos estaban en contra de lo que hizo la Comisión Estatal de Elecciones, hacer lo que hizo Holvin, lo que hizo Valentín, que fue allí, le pidió audiencia, el juez presidente obligó a los comisionados a reunirse, ellos discutieron lo que había y se emitió una resolución, ¿no? Porque esos son los foros adecuados. Si está bien tú decir que ya, yo veía que la gente estaba pidiendo que llamaran a la comisión, ¿para qué? ¿Qué puede hacer un empleado de la Comisión de Estatal de Elecciones sobre una decisión sobre esta que es del presidente y del organismo supremo de la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Verdad? Y a veces, usualmente, estas cosas inducen a la gente a error. Induce a la gente a pensar que por el mero hecho de hacer un tuitazo o de estar tuiteando o de estar llamando, pues las instituciones, las instrumentalidades se van a mover, y no es así. O sea, eso no es así.
A veces sí, a veces sí. Eso es activismo. A mí no me causa mayor problema. Obviamente, el tema aquí, lo que es en pura marketing político, usualmente cuando tú estás hablando de proceso y no hablando de sustancia, estás perdiendo. Sí. Porque el calendario tiene tantos días, y una semana que pase un candidato a un partido, una organización política, hablando de un proceso y no hablando de lo que va a hacer, lo que va a hacer, lo que quiera hacer, etcétera, pues un día que perdiste, ¿no? Y en ese uh-huh. sentido, pues si Victoria representa un cambio, Victoria representa esperanza, Victoria representa una nueva clase política, pues aburrirnos con procesos administrativos de la Comisión Estatal de Elecciones no adelanta nada de eso, ¿no? Digo, a mí me encanta porque yo soy un nerd de estas porquerías y me fascina cucarlos y que me peleen y que me escriban por Twitter y que se obsesionen conmigo. Eso a mí me llena de alegría.
Pero tú estás peleadito con ellos.
Sí. Yo creo que Helguera dijo que ya te sobrepasé como el más odiado, probablemente.
Sí, no, tú... Y tienes ahí a... ¿Cómo que se llama? Un abogado ahí que está, olvídate, te quería citar y todo.
Yo no sé quién es él, ¿de dónde salió él? Pues este muchacho. Un odio furibundo, mano, me tiene un odio
sí,
furibundo.
Sí, él está alzadito, pero él es un abogado que uh-huh. toda su carrera la ha hecho con sindicatos, representando a sindicatos
okay,
en Puerto okay. Rico, particularmente sindicatos afiliados a las uniones estadounidenses. Pagan bien, o sea, le pagan bien. Okay. Le pagan bien porque eso son rates a nivel de Estados Unidos, tú sabes.
Okay.
Y creo que él es la pareja de Rosa Seguí, que es la candidata al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana. Sí, creo. Que es eso. Y entonces, pero él siempre está metido en eso. Creo que estuvo en el PPT. Hay gente que dice que él es un vividor de las uniones. Yo no puedo aseverar eso. Pero su carrera la ha hecho con las uniones y los sindicatos, y pues derecho tiene, tú sabes. Al final del día, cuando usted es abogado, pues usted decide cómo hacer su práctica. Y la gente, como siempre nosotros hemos dicho aquí, la gente tiene derecho a ganarse la vida. Punto. Así que no me vengan a decir que si esto, que si lo otro. Pero pues está un muchacho que está alzado y pues pierde mucho tiempo en Twitter, cayéndole arriba a gente que no va a resolver nada, tú sabes. Anyway, la cosa es que vamos a darle un clap, vamos a darle un slow clap a Victoria. Se la apuntaron. Es una victoria.
Sus candidatos todavía están en peligro, pero por lo menos sobrevivieron el momento. No están certificados sí, de nuevo, y eso es una victoria en cualquier día. Sí.
Y conociendo a la Comisión Estatal de Elecciones, muy probablemente el término que les va a dar va a ser después de las primarias, porque ya la comisión está metida en la
operación. Lo que pasa es que aquí hay una fecha fatal, que es cuando se imprimen las papeletas.
Exacto.
O sea, porque hay un momento, tú tienes que mandar la papeleta imprenta en X día, porque si no, pues te corre el riesgo que no estén impresas y distribuidas para el día de las elecciones. Exacto. ¿Cuándo es esa fecha? Exacto. Debe ser en algún momento de septiembre. Usualmente debe ser como 45 días antes. Así que se va a correr fast track. O sea, si tienen 15 días, y esto fue ayer, que fue el 17, pues 17 más 15 son... el primero de agosto, ¿verdad? Porque julio tiene 31. Debe ser el primero o el segundo de agosto. que el secretario hará su resolución diciendo, encontré que estos candidatos tuvieron o no tuvieron... Ah, no, discúlpame. El secretario puede hacer eso ya. Los 15 días son luego de que el secretario haga su finding, ok.
Exacto.
Habrá que ver cuándo el secretario hace su finding de qué candidato cumplió o no. Y los que no cumplieron, entonces van a tener 15 días.
By the way, me estuvo curioso porque cuando yo hablé con Lolín Santiago, que es la comisionada electoral del PNP, ella le zumbó fuego al secretario. O sea, como
bueno, que... Bueno, pero es que a mí me por eso, dicen... ¿Hay algo?
Ajá.
A mí me dicen... El secretario de la comisión es un nombramiento que hace el presidente y que se en este caso se hizo con la sugerencia de Norma Burgos, porque recordarás que Norma Burgos era la comisión electoral hasta que Tomás Rivera Chat se convirtió en presidente del PNP. Y aparentemente, pues, como ser de Norma Burgo es ser enemigo de Tomás Rivera Chats, pues hay guerra con el secretario entre el PNP y los secretarios. Y por eso no le dieron ningún tipo de cobertura política. Y también fue interesante el voto del PIB, porque figuras importantes y grandes del PIB a mí me escribieron para felicitarme por darle por la cabeza a Victoria Ciudadana, pero a la hora de votar... Votaron con Victoria Ciudadana.
Sí.
Interesante.
Sí, pero el comisionado electoral Roberto Iván Aponte, yo hablé con él, y él estaba full con el lado de Victoria. El argumento no era por Victoria, el argumento era que era similar al argumento que usó Lolín Santiago, que es la del PNP. El argumento era, mira, ¿sabes? Ok, si cumplieron o no cumplieron, pues vamos a verlo. Pero el hecho de que un secretario tomó una decisión que revoca una decisión del propio juez presidente sin notificar a las partes envueltas, pues está el garete, tú sabes, como que es una situación que lacera un poco la imagen y la confiabilidad del sistema. O sea, ese era el argumento de comisionado electoral del PIB, which makes sense al final del día, tú sabes. Tú dices, pues mira, notificar a las partes, como que... interesante, Lolín Santiago me dice que ellos habían aprobado una resolución en un momento dado que obliga a la Comisión Estatal de Elecciones a que si tan siquiera accede al expediente de un elector o de un candidato, tiene que notificarle. Tiene que enviarle una carta, tiene que enviarle una notificación de que, mira, estamos haciendo esto a petición de X persona. O estamos haciendo esto porque recibimos una información. Y eso no ocurrió. Y obviamente, pues esta situación de tú sabes, el PNP Politics, pues también el muchacho se buscó fuego para su fundillo. De hecho, el juez presidente le da fueguito también. Le da pam pam en la resolución. Tú sabes. Así que nada, vamos a ver qué pasa con esta.
Mira, pues terminamos la semana con un rollback de. Por el COVID, los casos están disparados. La tasa de positivos la tasa de resultados positivos en Puerto Rico está en más de 10% de todas las pruebas que se hacen. Eso es un número ridículo. Es un número el doble de cuando... O sea, si está en 5%, ya se establece que está creciendo la epidemia y estamos en 10. Incluso es más grande que el promedio en Estados Unidos. Los hospitales rompimos récord ya con 300 y pico hospitalizados y el 80% de las camas de hospitales están ocupadas, no solo por pacientes de COVID, pero el 80% de las camas de hospitales en Puerto Rico están ocupadas hoy. Y sí, es complicado porque si la curva continuaba...
Se jodía la cosa. Y ahí es interesante porque Víctor Ramos, el presidente del Colegio Médico Cirujano, me dijo una frase bien interesante este día. Dice, cuando los números estaban bajitos, pues ahí los números eran buenos para tomar decisiones. Sí, entonces los empresarios justificaban la apertura porque los números estaban buenos. Ahora que los números están altos, ahora los números no funcionan. Y los datos no funcionan. Entonces, él me decía, si no tomamos una decisión ahora, en 2 semanas se va a descontrolar esto. Entonces, él me mencionó algo bien interesante que nosotros no lo habíamos escuchado desde el principio de la pandemia. Y era, ¿tú te acuerdas que los hospitales estaban diciendo que la gente no estaba llegando a los hospitales?
Correcto.
Y que básicamente había gente muriendo en la casa, no por COVID, sino que se morían por otras condiciones que se dejaron de atender por miedo a ir a un hospital a contagiarse. Él me está diciendo que la mayoría de las hospitalizaciones se están dando por pacientes descompensados, que son pacientes que se dejaron de atender condiciones crónicas, que ahora están regresando a los hospitales y complican a los hospitales, porque entonces tienes pacientes llegando por COVID y tienes pacientes descompensados que lo tienes que poner en intensivo. Y entonces, pues, se está dando como un double whammy, una tormenta perfecta, que no estaba computada en las proyecciones epidemiológicas. Siempre hablamos de las camas de intensivo y siempre hablamos de los ventiladores. Pero no hablamos de que hay gente que necesita ventiladores por otras condiciones que no tienen que ver por COVID. Entonces, están llegando al hospital ahora hospitalizaciones por COVID y hospitalizaciones por descompensados. Y entonces, eso es lo que se está comiendo los recursos del sistema. Que por eso es que él decía, tenemos que tomar una decisión ahora porque en 2 semanas no vamos a poder controlar esto. O sea, se nos va a salir la pendejada de control. Tú sabes.
Entonces, y es bien pasó... interesante. Dale, dale, termina.
No. Sí, que es bien interesante esa dinámica que se está dando.
Y pasó lo que sabíamos que te iba a pasar, que empezaron a aparecer positivos en campañas políticas. Ajá. Era completamente previsible, una certeza matemática.
Bueno, Eduardo Bate está en cuarentena ahora mismo.
Eduardo Bate está en cuarentena, el alcalde de Caguas está en cuarentena, el alcalde de Calle, el alcalde de Carolina, la alcaldesa de San Juan. Ajá.
La Yula también. Hubo una situación en Noticentro.
Dio positivo.
Hubo una situación en Noticentro, en Guapa, hubiese tenido unos efectos heavy. Guapa tuvo que poner en cuarentena a básicamente todo un crew.
Toda la mañana.
Incluye el fin de semana. Uh-huh. Todo el noticiero. Y la persona que le puso el micrófono a Yulín en una entrevista que ella fue la semana pasada, fue la persona que dio positivo a COVID. So, no está solo eso, que... imagínense las repercusiones de todo esto que complicó de momento a todos los medios. Tú tienes a Julio Rivera Senén, que su esposa es Milly Méndez. Milly Méndez se tuvo que poner en cuarentena y Milly Méndez trabaja en Radio Hilda. Si hubiese tenido que salir positivo, ya se hizo la prueba, todavía no sabe, pero si hubiese salido positivo, tenían que poner en cuarentena a toda una emisora.
Digo, ella no está yendo a la estación. Entonces,
No, ya, pero lo que te quiero decir es que hubiese tenido que, ¿sabes? Si hubiese estado viendo la emisora, pues tendría que ponerse en cuarentena. Pero no tan solo eso. Hubiese puesto en cuarentena a ABC Puerto Rico, que es donde ella trabaja también, tiene un programa. Yo he estado colaborando con ellos, que yo le he visto en estos días, en esa oficina. O sea, que me hubiese tenido que poner yo en cuarentena, que hubiese tenido que poner en cuarentena a todo el personal de WIAC. O sea, imagínate, o sea, todas las repercusiones que puede tener todo esto. De momento hubiese tenido a 4 medios jodidos. Con activando sus protocolos de COVID, y es bien serio. Por eso es que siempre se hemos dicho, los rallies y las mierdas es un problema, tú sabes, porque la situación está descontrolada. Oye, pero esta semana, Luis, yo no sé si tuviste el caso del chamaco este irresponsable que, estando positivo, se fue a janguear para el sur. Y lo que me dijeron es que los brotes que están en el sur, algunos de esos brotes, es porque el cabroncito estuvo metido en un montón de sitios, jangueando y jodiendo.
Sabiendo que tenía positivo.
Y sabiendo que tenía positivo, y han podido identificar backtrack algunos brotes a esa situación en el área de Ponce, en el área sur. Entonces, solo eso, que el cabrón quería viajar y tuvo que venir del Departamento de Salud y emitir un cese y desista y ponerlo en un no-fly list al tipo para que no se fuera de Puerto Rico.
Y viste lo, sea, de que están vendiendo pruebas positivas, pruebas negativas en por internet para que te puedas montar en el avión.
No.
En un grupo de boricuas así en Orlando, alguna vez así dijo, estoy buscando, yo le tengo miedo a la aguja. Y además la prueba molecular es por la nariz, es una aguja, pero estoy buscando a alguien que me venda una prueba positiva, una prueba negativa para montarme en un avión. Ay, Dios mío.
Ay, Dios mío.
Sí. Ay, papá. Pero mira, te iba a decir, oye, algo. Dime. Me gustó la conferencia de prensa de la gobernadora.
Sí.
En el sentido de que los protagonistas fueron los científicos y las científicas, los doctores y las doctoras. No fue ningún político ni ningún secretario de gabinete que responde a intereses económicos. Ojalá hubieran estado haciendo eso desde el principio. Vi quejas en las redes de que era muy complejo, que muchas gráficas, que la gente no entiende. Primero, la gente no es bruta. Ustedes, esa presunción de que el público es morón y que la gente hay que explicarle las cosas como niños, está mal. Y segundo, llevamos meses viendo cosas de coronavirus. Ya el público ha ganado cierta sofisticación sobre estadísticas, que modelos de crecimiento, etcétera. Ah, que pudieron haber sido mejor.
Y les tengo que decir algo. fue sumamente didáctica. Yo creo que los expertos que estaban allí explicaron súper bien. Claro, que sí, pudo haber sido mejor producida. Pues claro, pues si vemos las de Cuomo, aquello es un show, tú sabes.
Digo, pero... y si estos científicos estuvieran hablando todos los días desde marzo, ya estuvieran hecho unos duros, ya tuvieran mangado todo lo que es hablar para la televisión, presentar para la televisión.
Pero estos tipos están duros, pero estos tipos estuvieron bien duros. O sea, a mí me gustó lo que yo vi, cómo lo explicaron. No infantilizaron la información, pero explicaron bien. O sea, yo hablé con mucha gente que vio la conferencia, o sea, gente mayor y gente de Million Edge, y me dicen, me sentí que por primera vez el gobierno nos estaba explicando sus decisiones basada en información de expertos, y me sentí complacido. O sea, me sentí tranquilo. O sea, como que me sentí como que, puñeta, me voy a encerrar, pero qué bueno que me explicaron por qué me voy a encerrar. Tú sabes. Y así que tengo que felicitar al gobierno y tengo que felicitar a la gobernadora por lo que hizo. De hecho, quería darle cositas de las decisiones que tomó. Que después uno dice como que, puñeta, ¿pero por qué? Yo hablé con Melissa Marzán ayer. Y Melissa me dice, la doctora Melissa Marzán, que obviamente es de las duras, desde el principio de esto.
Todos los miércoles con otras está que conmigo.
Sí, que está contigo. Y desde el principio ha sido de las duras, con Fabiola, con todas ellas que se han votado. Y que de verdad que hay que quitarse el sombrero con estas mujeres, oye, que son estas mujeres científicas que han puesto a disposición sus títulos por el servicio del país, que eso es muy importante, porque siempre aquí se habla, no, que si el PhD, que si mierda, no, aquí es que se prueba la gente de verdad, cuando responden, dicen que sí, nunca tienen un no para responder a los medios, nunca tienen un no para responder a preguntas.
No se ganan un peso y trabajan con cojones, porque ustedes se podrán imaginar la cantidad de trabajo que tienen estas personas. O sea, es como un experto de huracanes en medio de un huracán categoría 5, es literalmente eso.
Exacto. Entonces, ella me comentaba y me decía, porque yo le dije, coño, pero ¿por qué me cierran la playa y no me cierran el mall y no me cierran esto y no me cierran lo otro? Y me dice, no es por la playa, es por las actividades alrededor de la playa, la dinámica de nosotros como puertorriqueños, cuando vamos a la playa, es que nos vamos a janguear a joder y a beber ron y ese tipo de cosas. Después nos vamos a comprar los bacalaitos, el chinchorro y la cosa. Y entonces es ahí que ocurre el contagio, no es en la playa. O sea, pero él me dice, imagínate un balneario, que la gente va al baño común. ¿Quién está desinfectando eso todo el tiempo? Es imposible hacerlo. Y por eso es que se toma la decisión de cerrar la playa, de tú no ir de forma recreativa a la playa. Él me dice, contrario a las iglesias, que uno pensaría que son focos de contagio. Y me dice, lo que pasa es que las iglesias, primero, que salvo el caso de por allá, de una iglesia por allá abajo que se identificó un brote, en las iglesias no se han reportado brotes porque las iglesias han estado bien estrictas con su protocolo. Yo fui a una iglesia católica. El arzobispo en San Juan emitió unas órdenes bien estrictas con esa situación. Ellos suspendieron la darle los abrazos, el maimús. De lejos, ¿sabes? Como que las iglesias se han
sí, pero si yo fuera creyente, si yo fuera creyente y participara en las iglesias, yo no iría a una iglesia con aire acondicionado. No me importa qué medida haya, yo no iría a una iglesia con aire acondicionado, punto.
Exacto. Y entonces, lo otro con los centros comerciales...
Al aire libre, vayan.
Exacto. Y lo otro con los centros comerciales es que las medidas de control, como son sitios abiertos, han podido controlar y manejar el asunto del flujo de la gente...
Pero hay positivos ya en los shoppings. O sea, hay positivo en Coco Cabo, hay positivo. Macy lo cerraron. Marshalls de Montelledra. El tema, yo le pregunté, yo tuve a Juan Carlos Reyes, al doctor Juan Carlos Reyes el viernes el programa, que es el epidemiólogo del Task Force. Y él me admitió que o sea, yo traté de empujarlo a por qué las playas sí, los shoppings y las iglesias no. Yo sé que la contestación es por presión política. Él no me va a contestar eso. Pero me admitió que en efecto, pues que son decisiones que se están tomando, pero que no hay un estudio de prevalencia. Ahora mismo, aunque ya hay un case tracking mejor que hace un mes y hay ciertas cosas pasando, realmente no podemos decir a ciencia cierta hoy en Puerto Rico dónde se está contagiando la gente. No hay un estudio que te diga las fiestas familiares son el 20%, los extranjeros son el 50%, las playas son el 10%, los shopping son el 8%. No existe ese estudio y todavía ahí en cierto sentido se está dando palos a ciegas y a mí no hay quien me convenza que cerrar cines, playas, barra chinchorro y no cerrar shoppings, iglesia, no hay una decisión política en shoppings, iglesia. Y sobre todo porque en las iglesias, sobre todo en las iglesias, hay ya casos documentados de la CDC a nivel global de Estados Unidos y a nivel global de la Organización Mundial de la Salud de que ese tipo de congregaciones, porque acuérdate que no es parte del tema de cuánto aumenta el porciento de que tú te contagies si hay una persona positiva cerca de ti, es que estés más de 15 minutos con esa persona. El porcentaje de la probabilidad de contagio se dispara una vez pasa ese threshold de 15 minutos. Porque la carga viral que hay en la atmósfera por la saliva de esa persona, por el mist, por las gotitas que salen de su boca, pues aumenta a niveles que hacen más propensa a la propagación. Y no hay un culto religioso que dure menos de 15 minutos. Eso no existe.
Exacto.
Igual que uno no va a un shopping 15 minutos. Y bueno, pues nada, eso es lo que me está interesante del asunto.
Ah,
pero qué bueno que la gobernadora puso primero a los científicos la decisión política, y esto lo hablamos con Julito Varela en el podcast de él, la gobernadora tenía que hacer esto ahora porque si la curva continuaba ascendente, íbamos a tener el sistema colapsado el weekend de las primarias.
Ajá.
O sea, íbamos a tener imágenes como New York o Italia, íbamos a tener gente muriendo en los pasillos de los hospitales el weekend de las primarias. Entonces eso sí que hubiera sido un desastre a otro nivel. De hecho, quizás una buena idea para un episodio antes de la primaria traer a alguien de la comisión para que nos hable de cómo
sí,
están, qué medidas
sí.
se están tomando.
Vamos a ver si podemos coordinar con el juez presidente. Con el juez presidente.
Dale, esa es buena.
A ver si él estaría disponible para hacer esto. Porque es bien importante. Ellos tienen una preocupación. De hecho, Lolín, cuando yo hablé con ella, ellas están preocupados porque... por la baja participación que puede haber para el evento y porque claro. la comisión se retrasó en informar las disponibilidades que tenía de por cuestiones presupuestarias mayormente de voto adelantado. Ella dice que hay una está disponible hoy, bueno, hasta en estos días porque ya no se va a poder, pero estaba disponible que tú podías solicitar voto adelantado básicamente. Porque tú decías, por ejemplo, si tú tienes una condición respiratoria o condición comprometida de salud, tú podías pedir voto adelantado. Si tú tenías un familiar en tu casa que tenía una condición que pudiese estar expuesta al COVID, aunque tú estuvieses saludable, tú podías, para ti y para él, pedir voto adelantado, ¿verdad? Y hubo unas circunstancias, pero eso nadie se enteró. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Hasta que esta semana yo vi...
No le dieron casi promo.
No le dieron casi promo. Y eso va a ser un problema. Y ellos están
bien
preocupados.
Fueron bien poquitas personas al final. Fueron como 7,000 sí. personas sumando los dos partidos. Yo le conseguí sí. a par de vecinos, a mi suegro. Y fue bien fácil. Imprimías la forma y la sometías hasta por internet. Era súper fácil. Pero en verdad que no le
Así
dieron
que nada,
promo. Y los partidos tampoco le dieron mucho promo.
Exacto. Así que nada. Ya para finalizar. Cabrones, el censo.
Llenen ¿Neta? El puto censo.
Qué jodienda, mano.
20
pero...
y pico por ciento nada más lo han llenado. Me cago en la madre.
¿Qué es la que hay? O sea, llénelo usted y lléneselo a su familia.
Y
que es la
a su familia.
Y, usted, y amigos que están en la diáspora, llamen a su gente aquí en Puerto Rico y llenen el fucking censo. Llénenlo. O sea, no entiendo la complicación, de verdad. Nos vamos a joder. O sea, si no lo llenamos, sí que es bien importante que llenen el censo. Vamos a darle hasta aquí. Oye,
mira, Jonathan, tú eres un altavoz del bipartidismo que nos tiene arruinado.
Jamás.
Es que estoy viendo aquí, es que Julio, vamos a estar en el podcast de Latino Reverse. Latino Reverse Radio sale hoy domingo por la noche. Lo grabamos, quedó buenísimo. Entonces Julito Varela puso algo en su Twitter y aquí le está escribiendo a alguien. Aunque él Herrero y señor LeBron son de una camada más joven y abierta. Siguen siendo altavoces del bipartidismo que nos tiene arruinados.
¿Quién dijo eso? ¿Quién puso eso?
Tipo ahí, o sea, Javier Loya, algún victorioso. Ay, chico, victoria, qué cosa, mano, de verdad.
By the way, tienen que escucharlo porque en verdad... yo sé quién es este. Este es el ex Ignaciano que me quería dar clases a mí de cómo reaccionar siendo él blanco y yo negro. Con temas de racismo. Sí. Pues, fuck it, ignórenlo. Whatever. tú sabes, mira, oye, antes de finalizar, quiero felicitar a Juan Costa, uno de nuestros patroncitos y compañero fotoperiodista de Noticel, que cumple años hoy, en estos días.
Cumpleaños, Juan.
Cumple 30 años, así que, Noti Juan, madre, búsquelo, que siempre tiene las fotos más una de las fotos siempre más pintorescas de las conferencias de prensa, usualmente las tira Juan. Así que lo felicitan. Mira, un amigo patroncito de nosotros.
Gracias a los patroncitos. También. Recuerden el Patreon, patreon.com/puestos para el problema. Gracias, Gol Zero PR. Fui el viernes a las oficinas de Gol Zero. Gol Zero está viento en popa, en crecimiento. Están expandiendo, están montando más cosas. Así que vienen un par de cositas nítidas. Y me enseñó, Bobé me enseñó unos productitos nuevos que vienen por ahí. Unas plantitas, brother, tamaño así, como si fuera una loncherita. Ajá. Es súper, súper portátil. De verdad que vienen unas cosas bien nítidas. Gol Zero. Aeronet, la oferta de Aeronet de este mes, instalación y modem gratis, termina el 31 de julio. Así que vayan ahora mismo a aeronetpr.com. Sí. Si usted vive en un lugar con cobertura, yo no tengo cobertura. Esta semana estuve sin internet en mi casa. Más de 12 horas.
Esta semana sin internet todos los días. Todos los días estuve sin internet.
Pero ya estamos haciendo campaña con la junta de directores del edificio para pa poner el fucking Aeronet en mi edificio. Vamos a ver, vamos a orar.
Mira, y como de costumbre, pues que la fuerza la acompañe. Nosotros nos seguimos hablando. Patreon.com/puestos para el problema.
Bye.